Mira, en realidad creo que es el concepto primario con el cual los pioneros de la reforma en Río Negro comenzaron a ampliar el panorama, digamos. Ustedes saben que hay una brecha muy grande entre las personas que tienen un padecimiento mental, que necesitan cuidados de atención y las que lo reciben. Y en ese sentido, creo que acá en Río Negro lo que se tomó es la firme decisión con la llegada de la democracia de cambiar ese paradigma de volcarnos al modelo comunitario, porque si no esa brecha cada vez va a ser más grande. De hecho, bueno, si uno no aplica, digamos, las reglas que tienen que ver con los principios de la ley, así es. Cuando vos decís a lo individual, es porque se suele pensar en una derivación a un psicólogo, psicóloga, a un profesional, a un psiquiatra, ¿no? Y en realidad esa es una parte de la salud mental, ¿no? Por supuesto necesaria cuando se requiere, pero la salud mental es algo mucho más amplio, es un campo. Primero que el padecimiento mental ya es un proceso, digamos, cualquier persona que habita esta tierra puede tener en algún momento de su vida un padecimiento mental. O sea, ya sacar el estigma de que el que tiene un padecimiento es un loco, una loca, digamos, no porque ya sabemos que una de cada cuatro personas a lo largo de su vida puede tener un padecimiento mental, y luego de la pandemia mucho más. Entonces, bueno, creo que la ley lo que viene a aportar son lineamientos para justamente tener una cobertura mayor. Y me hago esta salvedad, ¿no? Hay mucha gente que confunde la letra de la ley con la implementación de la ley. Entonces, la ley es el texto y su contexto. Y me parece que lo que descuidamos a veces es el contexto, ¿no? Digo, descuidamos, lo pongo así en plural porque viene de por el lado de la política, viene por el lado de la comunidad, viene por el lado de los profesionales también, digamos, me parece que es un problema muy amplio. Por eso se hizo ese encuentro nacional, que es el primer encuentro nacional de salud mental. ¿Por qué encuentro nacional? Porque fueron todas las provincias a mostrar de qué manera se pueden adecuar, ir adecuando a la ley, ¿no? Cambiar este paradigma del encierro, del recorte del síntoma. No es sencillo, como vos decís, pero es necesario y es urgente, ¿no?
Sí.
Sí.
Mirta, te quiero consultar por dos cuestiones, pero voy a empezar por una que vos acabas de nombrar que tiene que ver con los efectos en la salud en general, sabemos, COVID-19, pero en la salud mental en particular de la pandemia. ¿Qué es lo que reconocen desde el estudio de lo que viene sucediendo como más urgente respecto al escenario post-pandemia para nuestra salud mental?
Bueno, la verdad es que lo más urgente es esto que se planteó en el encuentro, que es llevar adelante la plena implementación de la ley, porque la pandemia vino a manifestar padecimientos que existían y se agudizaron, digamos, no es que creó nuevos padecimientos. En algunas personas, por supuesto, sí, porque se encontraron en situaciones que nunca se hubiesen imaginado. Pero tampoco podemos volcar en la pandemia toda la culpa de los padecimientos mentales, porque en realidad ya había padecimientos mentales latentes y manifiestos. Entonces, uno de los puntos principales es descentralizar los recursos, o sea, que la gente tenga mayor accesibilidad a los equipos de salud mental. Y cuando digo equipo de salud mental, no hablo solamente del equipo sanitario, porque una de las cosas que fue positiva del encuentro, que se presentó una mesa interministerial, porque cuando decimos que la salud mental es cosa de todos, queremos decir que es cosa de todos porque hablamos de los determinantes sociales de la salud también, ¿no? Si una persona no tiene dónde vivir, cómo comer, no tiene lazos familiares, se encuentra aislada, no tiene trabajo, estudio, o sea, la salud mental es todo eso. Por supuesto que cuando aparece un síntoma concreto, el sistema sanitario tiene que dar respuesta, tiene que dar tratamiento, tiene que dar cobertura y cuidado. Y otra de las cosas que se presentó es el botiquín del remediar. Ustedes saben que hasta ahora en el remediar no se cubrían psicofármacos y bueno, a partir de este plan, en muchos de los hospitales se empieza a cubrir esta falencia que muchas veces al no tener los medicamentos adecuados, bueno, uno se cubría con lo que había, ¿no? Entonces me parece que es importante esto, descentralizar recursos, trabajar en esto de la lucha contra el estigma, sensibilizar a la comunidad y esto que, digamos, es una muy buena noticia, es capacitar a todos los efectores de los hospitales públicos con una misma con un mismo criterio, que es el fin último de la ley, que es la inclusión social, que es el cuidado, ¿no? Por eso se presentó la diplomatura, entre otras cosas, ¿no? En ese encuentro.
Sí. Pensaba en algunas cuestiones relacionadas con la salud, digamos, el concepto de salud, de bienestar, no tanto enfocado en la enfermedad, sino en el bienestar, es bastante viejo el concepto este que se discutió y se determinó a partir de lo que dijo la Organización Mundial de la Salud en cuanto
Claro,
a la salud,
claro.
precisamente. Y la otra cuestión que me parece interesante y que todavía sigue discutiéndose es este concepto comunitario para abordar un problema social. Y digo esto en relación porque todavía existen defensores de la existencia de centros psiquiátricos o de manicomios. Y vos en particular tenés una larga experiencia en el tema de la desmanicomialización en cuanto a este centro cultural Camino Abierto, ¿no? ¿Cuál ha sido
Sí,
la trayectoria a las conclusiones que ustedes han llegado en un marco, me parece a mí, vos me corregís, de muchas resistencias, como una suerte de corporación médica que se negaba a esta cuestión del tratamiento comunitario?
bueno, lo dijiste de alguna manera, la resistencia viene por el lado de algunos médicos, no todos, algunos psiquiatras, que en realidad la salud mental siempre ha sido un gran negocio, no solo para algunos médicos, que con las clínicas psiquiátricas privadas han podido hacer mucho dinero, sino también por los laboratorios. Entonces, no es que nos estamos enfrentando a algo simple, nos estamos enfrentando a algo complejo, y que además se le suma que históricamente hay un estigma, ¿no? En relación al padecimiento, al loco, porque la gente también le teme a lo desconocido, ¿no? Y esto no hace falta que yo te hable de la historia de la locura de Foucault ni de históricamente lo que significa tener una persona cercana que tenga algún padecimiento. Ahora, cuando empezás a entender que las personas que tienen un padecimiento no son las que están encerradas en un manicomio, sino que tu vecino, tu pariente, tu familiar, también lo tiene, y que esa persona que estuvo por años encerrada en el manicomio, no solo no se curó, si hablamos de cura, sino que se agravaron sus síntomas, se lo sacó de su comunidad, se le arregló, tiene una vida hospitalizada, ¿no? Se ha deshumanizado el trato, ¿no? El tratamiento, y por otro lado también se ha roto un tejido social y se gasta mucho dinero en sostener manicomios y este tipo de clínicas o las comunidades. Entonces, no solo se llevan gran parte del presupuesto, no solo no resuelven el tema, sino que además lo agravan. Por eso surge la desmanicomialización, que es una palabra que surgió en Río Negro, ¿no? Surgió en las asambleas de donde los pioneros de la reforma hablaban de que en realidad hay que bueno, bajar, digamos, los muros de la mente, ¿no? Desmanicomializar cabezas, y a partir de ahí quedó esa palabra. En otros lugares se habla de desinstitucionalización. Entonces, me parece que el punto clave y que es posible es que Camino Abierto es un centro cultural que depende de un hospital público, en un lugar donde hace más de 30 años se cerró un manicomio y que además es abierto a la comunidad. Entonces, es una expresión de esa desmanicomialización, digamos, ¿no? Si no hubiese existido estos pasos previos, la ley, el trabajo de mucha gente, quizás Camino Abierto no se hubiese podido abrir. Hoy en día lleva más de 15 años en un entrelazamiento con la comunidad, digamos, hubo mucha resistencia por parte de los vecinos, los periodistas esto lo saben muchísimo porque han quemado goma, juntado firmas, hicieron amparos, y sin embargo hoy en día son los vecinos los que apoyan el centro cultural. O sea que se pudo revertir una representación social que es muy fuerte. Y ojo con las representaciones sociales, porque la representación social guía nuestra acción. Entonces, si nosotros no empezamos a cuestionar estas representaciones, vamos a proceder de manera seguramente inequitativa e injusta con gran parte de la sociedad, ¿no? Por eso el parámetro de lo social incorporado a la salud mental, que esto está en la ley 2440 de desmanicomialización, fue un hito, esto fue como un hallazgo, decir, bueno, no es solamente un problema psicológico, un problema neurológico, no, es un problema social y que tenemos que abordarlo, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí en ese sentido, respecto al abordaje que intentamos sea transversal a los diferentes sectores de la sociedad toda, una de las premisas de este Encuentro Nacional de Salud Mental tuvo que ver con la salud mental en todas las políticas públicas, de pensar con perspectiva de salud mental o hacia ese horizonte las otras políticas públicas que parecen estar lejanas a ese aspecto. ¿Cómo lo ves pensando las situaciones de violencia, ¿no? Con la creación del Ministerio de Géneros y Diversidad de la Nación, sus secretarías, sus departamentos y tanto movimiento respecto a la violencia ejercida y cómo afecta eso al desarrollo y la salud de las personas, ¿no? Y lo pienso no solo en una perspectiva de géneros, sino también en una perspectiva del daño social que eso implica en una suerte de rompimiento de esa sociedad y de esas comunidades.
Mira, en realidad lo que estás planteando está dentro del marco de la ley, porque la ley no, a ver, la ley de salud mental no es que está discriminando en el sentido de cómo se atiende un niño, cómo se atiende una persona con situación de violencia, cómo se atiende a la persona, qué tratamiento uh-huh. se le da de acuerdo a la demanda que esa persona. Y es transversal porque cuando uno trabaja en salud mental tiene que articular con el municipio, con desarrollo humano, con deporte, con Ministerio de Trabajo, esa mesa que se presentó, que la presentó Carla Bisotti, la verdad que estuvo buena porque ahí uno se puede ver plasmar en esa mesa, estuvieron todos los ministros que aportaron, digamos, a la salud mental. Entonces, si de pronto hay que, en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Tienen que empezar a cerrar manicomios, para lo cual tienen que hacer toda una política en relación a lo habitacional. Bueno, uh-huh. Tiene que estar el ministerio correspondiente. Hay que hacer toda una política en relación a lo que es el beneficio, digamos, que trae también la relación de las personas que están privadas de libertad, ¿no? De cómo va a ser esa inclusión. Las mujeres que han sido víctimas de violencia, los niños que están en lugares como los CAINAS o que están alejados de su familia. Todo ese marco está dentro de la letra de la ley. Lo que pasa es que los profesionales necesitan una capacitación acorde a derecho. Por eso decimos que las academias, que las universidades están un poquito atrás en relación a esta formación. Por eso se crea la diplomatura a nivel nacional, a nivel federal, con becas para los efectores de los hospitales públicos, porque si bien en las universidades está empezando a avanzar con algunas materias, desde el vamos tendría que ser algo transversal. Cuando vos te recibís de una carrera relacionada a la salud mental, que puede ser trabajo social, psicología, psiquiatría, terapia ocupacional, musicoterapia, enfermería, cualquiera de esas carreras tiene que tener de manera transversal cómo voy a trabajar yo con la ley de salud mental y con mi población cuando me reciba. Es básico, ¿no?, lo que estoy diciendo.
Sí.
Pero realmente no ocurre, muchos profesionales se reciben y recién cuando se reciben empiezan a incursionar, algunos, otros no, se dedican a la atención privada como si no les atravesara la ley, ¿me entendés? Al igual que las obras sociales y el privado. ¿Por qué naturalizamos que la ley, no solo la ley de salud mental, la ley de protección integral, la ley de los derechos de las personas con discapacidad, ¿por qué naturalizamos que las leyes son para el ámbito público? Uh-huh. Y no hacemos que las obras sociales y los privados cumplan con lo que tienen que cumplir, digamos, ¿no? Es como si los semáforos fueran solamente para los empleados públicos, ¿me entendés?
Sí.
Es algo que se ha naturalizado de tal forma que nos cuesta un montón que las clínicas privadas internen a personas que tienen una situación de crisis. Entonces todo termina en el hospital zonal, que por supuesto da respuesta, porque es una cobertura pública, pero digo, ahí todavía nos falta un montón poder llevar estas voces y que sea justicia en realidad, no estamos pidiendo nada del otro mundo, ¿no? Uh-huh. Me parece que pasa por ahí, pasa también por tener herramientas, como se presentó una línea telefónica, se presentó también un plan de prevención del suicidio, bueno, el botiquín, y se presentó también se consiguió de la OPS un financiamiento para que algunas provincias pudieran empezar a implementar la ley con otros fondos, ¿no? Porque muchas veces las provincias no están con el presupuesto que corresponde. Tenemos un serio problema con ese tema, ¿no?, del presupuesto. Sí. Entonces me parece que queremos poner parches donde hay que poner dinero, ¿no?
Sí.
Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta.
Mirte, ¿y cómo entrarle al sector privado? Bueno, está la ley, ¿de qué manera?
Sí. Y mira, una de las maneras que es muy sencilla quizás, pero hay que hacerlo regularmente, es que los hospitales públicos, cuando internen personas que tienen cobertura por obra social o prepaga, tienen que informar al juzgado. Y el juzgado, lo que tiene que hacer el juez es empezar a sancionar. O sea, lamentablemente el Poder Judicial es quien, bueno, tiene que sancionar el incumplimiento de la ley. Ahora, esto hay que hacerlo desde las asesorías letradas de los hospitales, desde los familiares también, que pueden presentarse cuando van a una clínica y no los quieren internar. Bueno, también pueden hacer una presentación en el juzgado. El problema es que el familiar está tan desbordado a veces que es como que, ¿viste?, lo único que quiere es que lo atiendan.
Claro.
Que atiendan a su hijo, que atiendan a su pareja. Por eso me parece que es un tema que los hospitales públicos tienen que tomar, que fiscalía, ¿no?, que fiscalización de las áreas sanitarias tiene que profundizar en este tema, porque es mucho el dinero que hay que gastar para atender gente que en realidad tiene cobertura.
Uh-huh.
Más allá de que después se pueda facturar a través del FOS, ¿no?, que es el Fondo de Obras Sociales, hay un montón de trabajadores y de recursos humanos que está a disposición de alguien que tiene cobertura, ¿no? Y no es justo, porque hay mucha gente que no tiene cobertura.
Sí.
Me parece que pasa también por ponerse ahí firmes, ¿no?
Mirta, vos sos docente, también investigadora, das clases ahí en la Universidad de Río Negro, en la carrera de medicina, y quería preguntarte respecto a la dimensión social de la medicina y cómo la reciben los y las estudiantes, pensando en estas incorporaciones que se vienen haciendo en la academia de forma paulatina.
Mira, te agradezco la pregunta porque justamente la carrera de medicina de la sede andina acá en Bariloche tiene un perfil bastante novedoso, ¿no? Es una carrera que tiene una fuerte impronta, una formación desde el vamos en la atención primaria de la salud.
Uh-huh.
El sistema de aprendizaje es muy diferente a otros sistemas porque ellos trabajan con aprendizaje basado en problemas, ¿no? Desde el vamos ven casos concretos. Yo soy docente de tutoría en terreno, o sea que tengo un grupo durante 3 años dentro del centro de salud, de uno de los centros de salud. Entonces imagínate que esto que estamos diciendo, de que desde el vamos se están formando, en el primer año ya se forman en relación a la salud mental y al consumo problemático, pero además ven cada uno de los ítems que ven en la relación médico-paciente, en laboratorio, en cada uno de los temas, respiración, circulación, etcétera, etcétera, lo ven con las problemáticas de las personas que habitan por ejemplo, una población cercana a un centro de salud, y se relacionan con las instituciones que trabajan en el territorio y realizan trabajos de prevención y promoción, realizan entrevistas. O sea, la carrera de medicina desde primer año ya toman contacto con personas, digamos, ¿no?, con ese paradigma de que el tratamiento es el trato que uno le da a esa persona que, bueno, que requiere un cuidado y una atención. Entonces, tiene una orientación rural, y ellos no solo están preparados para luego hacer una especialidad, sino que están preparados justamente con la visión de la salud integral, ¿no? De poder escuchar a una persona no solo con la demanda que trae, sino ver más allá de la demanda, ¿sí? Porque muchas veces la gente se acerca al médico a comentarle algo niño, pero que en realidad lo que le preocupa son otras cosas.
Sí.
Entonces, esa escucha del profesional, del médico generalista, del médico formado en esta atención integral, es muy importante. Vos podés evitar daños muy graves en la sociedad cuando hay un profesional que del otro lado pesquisa esto que bueno, que a lo mejor tiene que ver con una situación de violencia, ¿no?, que no se atreve a decir, o que tiene que ver con que trae un síntoma que en realidad tiene que ver con otra cosa, o puede ir a hacer una visita a su casa y ver cómo está la familia, ¿no? Lo que antiguamente se conocía como el médico de familia, ¿no?
Sí,
Ustedes
sí.
recordarán eso.
Bueno, parece un muy buen comienzo lo que está
La verdad que
haciendo la
sí.
Universidad de Río Negro con este abordaje, ¿no? Porque pareciera difícil ver a una persona en su integralidad, ¿no? Y no cortarlo en pedacitos para atender los pedacitos cuando hay que entenderlo integralmente.
Mira, yo les recomiendo en algún momento poder hacerle algún reportaje a los estudiantes, ¿no? De medicina, para que ustedes escuchen de primera mano lo que viven ellos y lo que sienten, bueno, cursando esta carrera. Me parece importante siempre no perder de vista las perspectivas de las personas, ¿no? Porque a veces nosotros profesionales, bueno, estamos integrados a una comunidad, vemos nuestro punto de vista, pero a mí me interesa siempre que se escuche la perspectiva de los usuarios, de los familiares, de los estudiantes, ¿no? Así que eso está abierto para cuando ustedes quieran, desde ACUFA, que es la Asociación de Familiares y Usuarios, los estudiantes, los usuarios de Camino Abierto, tienen las puertas abiertas para eso.
Buenísimo. La última pregunta. Para esto se necesitan recursos. Los recursos están, primera pregunta, porque me baso en una experiencia que hubo acá en el Bolsón, que sigue existiendo, que es la empresa social, que tiene que ver con la inclusión de los sufrientes mentales, ¿no? Para que tengan una vida digna, se necesita trabajar y ser reconocido por su trabajo. ¿Cómo estamos con eso?
La verdad que Bolsón es una de las localidades pioneras en eso, de las empresas sociales. En su momento tuvieron un muy buen coordinador, Marcelo, que creo que ahora es juez de paz de ustedes, es una excelente persona que trabajó mucho con la empresa social del Bolsón. Y el Bolsón tiene una experiencia de trabajo territorial muy importante. Acá en Bariloche tenemos la empresa Maquinando, que es una empresa textil que ya lleva más de 10 años y la verdad es que tiene un enlace con la comunidad importantísimo. No dan abasto de hacer todas las cosas que, bueno, Bariloche es una ciudad turística y les piden cosas que realmente, no solo desde ahora están haciendo sábanas, bolsas, delantales, sino que participan de diferentes ferias y eventos, ¿no? La empresa social es como es como si fuera un trampolín a la vida laboral. Hay personas que pasan por la empresa social, adquirir un poco de, digamos, de hábitos, en lo que es volver al ritmo laboral, y otras personas que, bueno, que sostienen la empresa desde hace años, porque, bueno, es el sustento también, ¿no?
Claro.
Ganan dinero, se reparten el dinero, y además les da esta dignidad, ¿no? Así lo decía Freud, ¿no? El maestro, si tenés trabajo y podés amar, bueno, tenés gran parte de tu salud garantizada, de tu salud mental, ¿no?
Totalmente.
Y creo que de eso se trata el trabajo en el centro cultural, ¿no? De generar lazos, de que los talleres culturales también sean un pretexto para poder expresarse, pero para poder también incluirse en la comunidad como otra persona que no sea el diagnóstico, ¿no? Yo publiqué un libro que se llama Desmanicomialización con participación comunitaria, que lo editó Topía, y ahí en el libro yo un poco hablo de esto de la modulación. De la modulación del estigma, ¿no? De cómo dispositivos así abiertos, ¿no? Donde la cultura, el deporte y el trabajo son herramientas fundamentales para modular el estigma.